La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Bienvenidos, bienvenidos con música relajada, tranquila en estos días de asueto. Arrancamos el Wirigüira al aire en este jueves 28 de marzo del año 2024. Si usted ya está en una hamaca, escucha Neil Diamond con su agua de coco ahí y se relaja, por supuesto. Con ustedes, Diego López, Marcelo Betancur, Bruno Porcio, Samuel Martel, Manuel Fiesta, Cristian Villalta, agradeciéndoles su amable sintonía. De verdad, deseándoles que este feriado y que estos días sean de mucho solaz y descanso para todos ustedes. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido.
Con ganas de un coco, un coquito, un coco loco. Saludos para todos. Un abrazote en este jueves. Acá estamos ya con sabor a playa, esperando a la selecta playera y esperando también conocer un poco más del Caribe, que debe estar pasándosela bien la gente ahora en el Caribe de vacaciones. Pero bueno, contento de saludarlos en este juevesito.
Mire, son días de recogimiento espiritual, no de coco loco.
No, un coco loco, pero es que un coco loco, ya pensamos mal, un coco loco, bien, sí, bien cargadito.
Pues sí, sí, coco loco, y no me imagino nada, nada muy litúrgico, mi estimado. No, pero coco, bueno, aquí bromeando.
Bien cargadito.
Aquí, bárbaro. Señor Betancourt, ¿cómo le va usted?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Pues aquí disfrutando. Disfrutando, pues.
Disfrutando ya, el calor,
¿verdad? Como dicen, lo que nos gusta.
Eso, bien. Bien, bien. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Bien, bien. Siempre muy contento de estar acá con ustedes, acompañando a todos los radioescuchas que están tomándose un merecido descanso, pero que ahí han abierto, como siempre, una ventanita para escucharnos. Eso. Muchísimas gracias.
Formidable.
Pensé que cuando dijo tomando, una mariscada, pensé que iba a decir una buena mariscada, sí.
Una mariscadita me caería súper bien.
¿Vea?
Sí, la verdad, eso. Impacta, es un choque así de...
Térmico. Cura de todo, cura todo.
Pero sí, ahí, si anda usted acatarrado, definitivamente una mariscadito, si no, un ceviche con ceviche de tiburón.
No, un cevichito de camarón suficiente.
Con todo. Mire, ya me dio hambre. Parémosla. Sí. Miren, vamos a conversar sobre dos temas en esta emisión. Vamos a hablar de la selección. Hemos pasado hablando dos semanas de la selección. Pero hoy vamos a hablar de uno de los rivales de la selección.
Ah, sí.
Sí, ¿verdad? Porque recordemos que en junio arranca la eliminatoria mundialista, una ruta que puede ser, deseamos que sea muy larga para la selección, ¿verdad? Que supere varias fases. Y en la primera, el primer rival justamente es Puerto Rico, un equipo al que nos hemos enfrentado oficialmente creo que solo una vez, ¿verdad? En aquella eliminatoria hacia el Mundial del 86 fue, ¿verdad, mi estimado Sammy? Sí. Pero bueno, mucho tiempo ha pasado desde entonces, así es que 40 años después vuelve Puerto Rico a cruzarse con El Salvador. Y para saber en qué anda la Isla del Encanto, en qué anda Puerto Rico en el fútbol, porque no le hemos seguido mucho la pista, la verdad, no ha sido un rival recurrente, ni mucho menos. Vamos a platicar con el colega Edwin Jusino, quien es el director ejecutivo del website Fútbol Boricua y vicepresidente de la Asociación Norte Centroamericana y del Caribe de Investigadores del Fútbol. Hola Edwin, bienvenido, ¿cómo te va?
Saludos a todos allá en El Salvador, desde San Juan, Puerto Rico, la Isla del Encanto.
La Isla del Encanto, ¿cómo se pasa en estos días la Isla del Encanto, mi estimado Edwin? ¿Cómo está el calor?
Calor, calor, ¿qué eso de calor? Yo estoy metido en una oficina con mucho frío todos los días. Y si no, estoy en una producción y eso de qué eso de calor.
Formidable. Óyeme, Fútbol Boricua, mira, Edwin, cuéntanos un poco primero de Fútbol Boricua, del website en el que trabajas.
Bueno, Fútbol Boricua es un medio que lo fundamos con mi hermana y un grupo de amigos en el 2008 y pues 15, casi 16 años después, pues somos el medio del récord del fútbol puertorriqueño. Hemos visto de todo, hemos visto administraciones subir y bajar, estamos envueltos en acciones legales históricas también, no porque quisiéramos, sino porque nos hemos visto obligados a hacerlo, y de eso pues podemos hablar en algún momento, porque incluye la FIFA y un montón de asuntos que tal vez ustedes allá en El Salvador puedan sentirse, digamos que tenemos como cosas en común, ¿no? Con lo que ocurrió tan reciente con lo de los Juegos Centroamericanos y el issue que hubo entre el gobierno de Bukele y la FIFA. Pues algo similar, pero acá en Puerto Rico, pues a la gente se le olvida que nosotros tenemos participación internacional, pero para todos los efectos somos territorio estadounidense con cortes federales, con FBI y con leyes federales que aplican sobre la isla, así que...
Muy bien. En eso anda Fútbol Boricua, anda en todo Fútbol Boricua.
Bárbaro. Edwin,
en todo, realmente.
Edwin, te saluda Diego López, un placer. Y si nos metemos en fútbol específicamente, ¿en qué anda futbolísticamente Puerto Rico? Que nos contés un poco, ¿tiene liga profesional? ¿Quién es su máxima estrella? Bueno, yo lo sigo a ustedes en Twitter y hablaban de un Jeremy de León hace poco, un jugador del Real Madrid Castilla. Pero para que nos contes un poco por estos rumbos que quizás ya ubicamos más a Puerto Rico por las playas, por ser la Isla del Encanto, por los peloteros, por supuesto. ¿Futbolísticamente en qué andan?
Bueno, antes de entrar a eso, yo quería corregirles algo. Puerto Rico y El Salvador se han medido en 3 ocasiones, no solamente una. Sí, la del 84, la serie ida y vuelta, el 29 de junio del 84, en el partido de San Salvador, donde pues allá ustedes nos ganaron con goleada de 5-0, goles de Ever Hernández, José María Rivas, Mauricio Alfaro y Dagoberto López. El segundo partido de esa serie fue el 5 de agosto acá en San Juan. Fue un resultado 0-3 para ustedes. Uh-huh. Mauricio Alfaro o Perla, no estamos seguros de quién fue el que hizo ese primer gol. Sí sabemos quién fue. Los otros dos goles fueron Baltasar Zapata y José María Rivas. Pero se nos olvida que en los Juegos Centroamericanos del Caribe nos hemos enfrentado antes. Y eso fue el San Juan 1966, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el San Juan 1966.
No goleó
donde
Puerto
fue un empate.
Rico. No empatamos.
Donde
empatamos.
Fue un empate 2-2. Rubén Piñero y el hijo de Eduardo Ordóñez, que fue el único puertorriqueño que ha debutado en primera división en España con el Real Madrid y con el Atlético de Madrid, el hijo de él, no, el hijo de él fue uno de los que anotó, que también se llama Eduardo Ordóñez, y Ricardo Díaz y José Luis Bracamontes por parte de El Salvador, entonces anotan los dos goles de Salvador en los Juegos Centroamericanos del Caribe.
Sí, ese
de Puerto Rico.
Sí, no, ese no lo incluimos porque no lo consideramos oficial según nuestras estadísticas, oficial mayor. Pero efectivamente el partido no se puede ignorar si son los juegos más importantes de la región después de los Panamericanos, sin duda, estimado.
Correcto, pero técnicamente los Juegos Centroamericanos y del Caribe hasta creo que el del 89 son considerados partidos oficiales. Luego del 89, que es el cambio en el Congreso de San Juan, cambian y crean esto de las selecciones olímpicas, sub-23, pues de ahí en adelante ya no se consideran como partidos clase A o de selecciones mayores.
Correcto.
Así que por eso es que por lo menos en los récords de nosotros sí lo incluimos. Ok, en el caso de lo que me preguntaron, Puerto Rico, ¿tiene una liga profesional? Meridianamente no. Puerto Rico tiene una liga amateur, los jugadores aquí no se les paga por jugar, los jugadores aquí algunos trabajan en almacenes, algunos son doctores, algunos pueden ser, en caso, me acuerdo hace muchos años atrás de uno que era policía, algunos tienen empresas propias y así sucesivamente, pero la mayoría de los jugadores que podemos llamar los profesionales que juegan en esta liga amateur, cobran por ser entrenadores, pero no cobran por jugar. Solo como lo que ocurre es que aquí los clubes te contratan, te consiguen una licencia de entrenador y de esa manera, pues entonces eres un profesional entre comillas, porque entonces están pagando, te paga por ser entrenador y por la noche pues entonces practicas con el equipo mayor.
Edwin, pero la selección no se nutre de esa liga.
Correcto, la mayoría de la selección de Puerto Rico no juega en la Liga de Puerto Rico. Tengo entendido que creo que eran 3 o 4 jugadores que estaban jugando con la Academia Quintana en la pasada temporada. De hecho, la Academia Quintana terminó campeona de ese torneo, pero la mayoría de los jugadores no juegan aquí en Puerto Rico. De hecho, creo que de esos 3 o 4 ya muchos de ellos se han conseguido, sus agentes le han conseguido equipos en Estados Unidos, en España, en otros lugares. Para aquí, una de las críticas que tenemos aquí en Puerto Rico es que la mayoría, para tú poder ser considerado para jugar para la selección, te tienes que ir a jugar fuera y poder entonces tener un chance de que te consideren, porque el director de selecciones nacionales, pues, trabaja todo remoto desde los Estados Unidos, viendo videos que le envían agentes, pero por alguna razón no viene a Puerto Rico y ve partidos aquí.
Edwin, entonces para concluir, ¿de dónde se nutre la selección? ¿De dónde son la mayoría de jugadores de la selección de Puerto Rico?
Bueno, la mayoría de los jugadores de Puerto Rico, puedes que va a haber algunos jugadores de Europa, muy bien mencionaron a Jeremy de León, excepto que Jeremy de León todavía no debuta para la selección mayor. La pregunta de por qué no debuta para la selección mayor, eso ya son otros 20, ¿no? Pero sí podemos tener, por ejemplo, un Antonetti, que juega para el Club Deportivo Lugo. Sí podemos tener algunos jugadores que vienen de la MLS, algunos que vienen también de la USL o de la NYSA. De ahí es que mayormente se nutre nuestra selección. Jugadores que están activos en los Estados Unidos, jugadores que están activos en España. De ahí es que va a poder ver la mayoría de los jugadores. La mayoría de los jugadores que jugaron esta serie de partidos contra Belice este fin de semana no son la selección, digamos que la selección A de Puerto Rico. Fue una selección alternativa. El técnico Charlie Trout estaba, digamos que, observando talento. Lamentablemente, el empate y la derrota pues nos afectan en el ranking y, por tanto, cuando vengamos a ver la Liga de Naciones, pues nos puede tocar contra selecciones más potentes. Pero la realidad es que esos dos amistosos contra Belice realmente son más tipo de preparación para jugar contra El Salvador. Lo que pasa es que yo y algunos otros consideramos que Trout no está listo para afrontar una selección contra, digamos que una eliminatoria contra El Salvador. Y de hecho tenemos un puertorriqueño que sí lo estaría, que es un entrenador que sí estaría dispuesto, que fue asistente técnico de la selección de El Salvador hasta hace reciente, ¿no? Noah Delgado, pero Noah Delgado lamentablemente pues no lo consideran para ese tipo de posición, porque Noah no es parte del grupo, del clic del señor presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol.
¿Qué tanta diferencia, Edwin, entre los que jugaron estos dos partidos con Belice a lo que podemos esperar de la selección boricua que venga acá a El Salvador? Hay mucha diferencia, o sea, de los 11 que jugaron, ¿cuánto crees tú que van a formar parte de ese equipo o ninguno?
Déjame rapidito aquí buscarte el roster, el del 11 inicial de anoche. Por ejemplo, Zulia puede que esté en esa convocatoria próxima. Gerald Díaz definitivamente va a estar. Roberto Hidrach va a estar, por lo que vimos de Darren Ríos también, pero los otros, la mayoría de los otros son jugadores de la sub-20 que están siendo convocados para verificar. En el caso, como les estaba mencionando, hay unos jugadores de MLS que no fueron convocados. Si me das un momento, te puedo conseguir el roster de la última eliminatoria.
Pero entonces probablemente que tal vez la mitad de los titulares o menos de los titulares ante Belice podrían venir El Salvador, Edwin.
Posible, exacto. Yo diría que los que te mencioné de ese 11 inicial son los que van a estar yendo a El Salvador. Y yo le añadiría, por ejemplo, de lo siguiente, por ejemplo, ahí no estuvo Jaden Cervania, no estuvo convocado Wilfredo Rivera, no estuvo convocado Ricardo Rivera. Ricardo Rivera, que es el goleador, que ahora mismo es el goleador de la selección de Puerto Rico. No es el goleador histórico, está a punto de romper ese récord. Gerald Díaz sí fue, entiendo que Raúl González no fue convocado, Juan O'Neill tampoco fue convocado, Zarek Valentín no fue convocado y él juega para el Houston Dynamo. Nicolás Cardona, que es genuinamente el capitán de la selección, no fue convocado y está jugando ahora mismo con un equipo en Miami, creo que es el Miami FC. Joel Serrano creo que sí fue convocado, pero no estuvo ahí, estuvo Sebastián Cutler. Cutler es el portero de la sub-20, por eso es que mencionaba que había falta. Así que ahí tiene algunos de los jugadores. Jugadores, obviamente. Como te dije, Antonetti, que juega para el Club Deportivo Lugo en España, ese sí va a estar para Salvador. Esperemos a ver si finalmente Jeremy De León decide
participar o no. Vamos a ver.
Aceptar la convocatoria. Porque el rumor es que él está esperando ser convocado por Estados Unidos. Obviamente, como les mencioné, Puerto Rico.
Sí.
Eso. La ciudadanía de Estados Unidos.
Y así es la cosa. Así son estos tiempos. Oye, Edwin, gracias por esta información. Ya nos permite poner un poco en perspectiva cómo puede estar esa visita de Puerto Rico dentro de algunos meses. Y pues nada, estoy seguro que también en unos meses te hablaremos nuevamente para ir calentando ese partido. Un abrazo. Hasta Fútbol Boricua.
Un abrazo también allá a la distancia en El Salvador.
Bueno, hasta querido San Juan, Puerto Rico. Bueno, eso ya nos arroja un poco más de información. Sí me sorprende escuchar que tienen jugadores en NASL y en MLS.
Ojo, ¿verdad? Con eso.
Ojo, sé que hay mucho que hacer por ahí.
Su goleador que decía que era Ricardo Rivera juega en la Liga Dominicana. Y el que decía que era capitán, Nicolás Cardona, juega en el Miami FC, que es USL.
Bueno, pues ahí queda la información. Tiene suficientes problemas nuestro fútbol como para preocuparnos pero nunca está de más tener la información con tiempo e ir haciéndose una idea. Pero ahorita El Salvador, yo creo que cualquier rival del Caribe le representa el mismo reto, y es, si vas a tener más la pelota, si técnicamente eres mejor, tienes que demostrarlo ganando, y es lo que no hemos podido hacer últimamente.
Así mismo.
¿Verdad? Bueno, pues regresamos en unos segunditos, ¿será? No le cambie.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. All life.
Continuamos acá en el Guiribuir al aire, siempre con musiquita suave para que usted la agarre tranquilo. Nada de Coco Loco, nada de...
Pero un buen cumbión ahí.
Suave, suave. No. Al doctor le gusta. Dice que Niceto Molina lo anda de Backton, ¿verdad?
Un buen cumbión. O el jugo de piña. O un buen reggae también puede sonar.
Sí, puede ser. Miren, pero bueno, si ustedes de verdad quieren irse a pegar a ese bronceado salvaje de esta época y regresar el próximo lunes... como que son los de Baywatch, bueno, una gran opción es irse a la Costa del Sol y de paso disfrutar del fútbol de selecciones, fútbol playero, porque hoy arranca el torneo Beach Soccer El Salvador Cup. En masculino, El Salvador se enfrentará a Suiza, Estados Unidos y Marruecos. Esos suizos son durísimos. De hecho, nos ganaron una vez en el Mundial, ¿verdad? El último mundial que fuimos,
sí, ellos nos ganaron. Sí.
Y vinieron acá también a la cuadrangular, sí, que se jugó en la feria.
Muy duro, sin duda.
Bueno, tienen un jugador, no sé si todavía juega con ellos, que se llama Dejan Stankovic, igual que el gran...
Igual que el
que de, gran de, jugador, del Inter, sí. Un jugadorazo también de fútbol playa.
Y en femenino, El Salvador se enfrentará a Inglaterra, Estados Unidos y las Bahamas. Y para que nos cuente un poco pues cómo está el asunto, vamos a conversar con el amigo de este programa, el profesor Rudis González Gallo. Hola, profe, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. Aquí, mire, bien, como dice Martel, con un platillo de sopa.
Ah, qué bárbaro, con las tortitas, profe.
Con las tortitas de Semana Santa aquí por Oriente, con esta calorcita. Y ya preparando las maletas para viajar ya mañana para
El
Salvador.
Ah, muy bien, muy bien. Óigame, profe, Mire, profe, el torneo, a mí me llama la atención, bueno, siempre es bueno que vengan los gringos, que son uno de los grandes rivales de la CONCACAF, pero me llama la atención Suiza y Marruecos también. ¿Cómo han hecho para elegir a los rivales? Una mezcla muy, muy interesante en esta edición del Beach Soccer El Salvador Cup.
Sí, lo que pasa es que estamos tratando, ¿verdad?, de traer, pues, culturas diferentes, ¿verdad?, estilos diferentes. Traemos a Suiza, ¿verdad?, Europa y por ahí Marruecos, África, y bueno, pues nosotros aquí con la CONCACAF, ¿verdad?, ya se sabe la rivalidad que existe Estados Unidos, también El Salvador, y también, bueno, a México también, pero México no pudo, ¿verdad?, también asistir, pero entre ellos dos estaba, ¿verdad? Lo importante es que tenemos los dos fuertes, ¿verdad? Tanto Estados Unidos, muy fuerte, ¿verdad? Últimamente, pues, hemos tenido problemas para vencerlo, ¿verdad? Entonces, va a ser un bonito momento, ¿verdad? Para ver si nosotros también vamos manejando, pues, ya el ranking, ¿verdad? Y ir manejando, pues, marcar la diferencia, pues, ¿verdad? Para las eliminatorias que se van a venir.
Hola, profe, le saluda Diego López. Qué placer, hombre. Qué envidia que está con una sopita allá en el Oriente ahorita.
Mojando una tortillita frita.
Con esta calorcita, Diego, un placer.
No, hombre, el gusto es todo mío. Hey, profe, pero vi la convocatoria, en la convocatoria bastante, bueno, la base es prácticamente los de experiencia, ¿no? Después sí. ahí se metió un par de jugadores más.
Justin, ya está. Sí, Tim, Rubén, ¿verdad? Que son los que los venía ausentes. Tim está muy motivado, ha bajado mucho de peso.
Ah, qué bueno.
Tiene el peso de casi cuando entró a la selección, ¿verdad? Rubén de igual manera le ha puesto, ¿verdad? Después de las dos cirugías, Fran Velázquez se ha comprometido más. Mira, yo les dije a ellos, ¿verdad? Hablamos, o sea, una forma personal, que este es el momento, pues, ¿verdad?, de seguir, ¿verdad?, ganar esta segunda edición de esta copa que hace el gobierno, ¿verdad?, Yamil. Entonces, definitivamente, pues, solo va a debutar Anderson y el otro hipote que es Emerson Serna, que ya jugó, sí, pues, el evento del Juego Centroamericano. De ahí, todos experimentados, hasta el chino Darwin va Oscar Cruz, Elmer Robles, Aray, todos prácticamente, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, definitivamente, pues, es una selección muy fuerte, muy madura, la que llevamos, ¿verdad?, con suficiente experiencia y la convicción, el compromiso de la modalidad también.
Profe, ¿qué representa esta copa, que si bien es bastante amistosa, pero qué representa para usted, sí, para sus dirigidos? Pues, porque
juega en nuestro definitivamente, país. Definitivamente, sí, para nosotros significa como que recuperar nuevamente la confianza en el aficionado, ¿verdad?, porque efectivamente, pues, sé que lo que el aficionado, el país necesita es estar en la Copa del Mundo, ¿verdad? Así como logramos en la última edición en Rusia, pero esta última no la pudimos lograr, ¿verdad? Pero definitivamente estamos teniendo eventos muy aislados dentro del fútbol playa. Entonces, eso definitivamente tenemos que aprovecharlo al máximo estos eventos que se dan para que la gente siempre esté motivada, siempre esté pendiente de esta selección y más que todo de fútbol playa también en nuestro país, ¿verdad? Porque recordemos lo que está el proyecto de la Liga Nacional del Gobierno, tenemos el proyecto de Café Rico también, el juvenil, y la selección es la que marca la pauta. Entonces, definitivamente, pues es un gran compromiso que tenemos, ¿verdad? Por eso es que los que están ahorita en selección y los que van, este muchacho Anderson y Emerson, están comprometidos que verdaderamente tienen que hacer buen trabajo.
Profe, ¿cómo está Rubén Batres?
Sí, mira, Rubén está primero fuerte en la parte emocional, la parte psicológica está fuerte, está muy motivado, muy contento, y en la parte deportiva definitivamente pues está por ese camino. Mira, al 100% no está Rubén, pero está por 80, si hablamos de porcentaje, uh-huh. un 90, pero sí tiene muchísimas ganas, ¿verdad? Y por eso le he dado la oportunidad para que nos midamos en qué nivel estamos. Porque acordemos lo que después, no sé si vamos a tener otra competencia, sino que va a ser quizás hasta la otra eliminatoria que vamos a tener el próximo año. Pues entonces yo necesito ver bien la pauta con esta competencia en ese nivel que tenemos en la CONCACAF para ya competir y buscar pues estar en otra Copa del Mundo, primeramente Dios.
Hola, Mr. Rudy, Bruno Porcio lo saluda. Mire, a Suiza ya la conocemos, a Estados Unidos también. ¿Qué nos puede decir de Marruecos? ¿Ya los tiene cuadriculados o sí. cómo juegan? Cuéntenos un poco para que la gente se entusiasme.
Sí, viene de una competencia directa, viene de una competencia. Marruecos ha estado compitiendo allá en África, es verdad. Tengo dos partidos contra Angola y contra Senegal, creo que sí. Ya prácticamente pues ellos vienen de la competencia, vienen para acá, ¿sí? Y he estado viéndole el ritmo, son fuertes, ¿verdad? Técnicamente por ahí, ¿verdad? No es como el fútbol europeo, ¿verdad? Pero sí tienen esa potencia, esa resistencia en la parte física y esa actitud muy agresiva. Entonces, en la parte táctica, ¿verdad? Manejan muy bien los trazos largos, o sea, no juega, el portero pega, tiene muy buena control, es muy buen pasador también. Entonces, sí lo hemos estado analizando bastante bien a Marruecos y es una selección fuerte que nos va a dar mucho que hacer, nos va a exigir, o sea, ya no sería Suiza, o sea, y Estados Unidos. En términos generales, muy buena competencia la que vamos a tener y muy buena exigencia para medir el nivel verdaderamente en que estamos.
Profe, después de la Copa, ¿qué tiene en agenda para la selección playera este año?
Mira, después de la Copa yo tengo que seguir en los sectores con el cuerpo técnico. Yo tengo que darle asistencia a los cuerpos, a los jugadores y ver nuevos talentos, así como a Anderson lo vamos a involucrar. Así espero primeramente Dios ir descubriendo nuevos jugadores, ¿verdad?, en toda la zona costera. A nivel de selección, espero que tengamos un evento en agosto, ¿verdad?, que siempre se pretende organizar a través del INDE, ¿verdad?, el presidente Yamil. Entonces, porque CONCACAF tiene nada, o sea, nada me refiero, o sea, de fútbol playa no tenemos participación nosotros, no tenemos eventos. En la Copa UNCAF la quitaron, ¿verdad? Y nosotros aquí en la CONCACAF así es bien difícil crecer, bien difícil, ¿verdad? Y no tenemos la oportunidad de ir a Sudamérica como iba antes, a los fogueos, a los campamentos que iba a Paraguay, iba a Chile, iba a Uruguay. Mire,
y bolivarianos ahora, de playa, profe.
Está bien difícil.
Bolivarianos de playa ya no hay.
Bolivarianos de playa desaparecieron y han quedado, entre comillas, supuestamente los Juegos Centroamericanos y el Caribe por ello. Ajá. Entonces, los Juegos, los Olímpicos Mundiales, no sé si van a venir en los 25, el año 25, ¿verdad? Pero este año sí me preocupa porque voy a tener muy poca actividad con selección nacional para ir viendo nuevos jugadores y darle mantenimiento a estos jugadores, ¿verdad? Porque eso me preocupa, darle más la forma deportiva a ellos, porque bien difícil a veces ellos me ganan mucho peso, pues, y a veces los procesos dentro de la selección son muy cortos. Ahora tuve 2 semanas de preparación, ¿verdad? Entonces fue muy corto este proceso.
Sí, fue corto, porque ya, bueno, antes usted nos ha hablado de procesos de trabajo de 2 meses.
Antes me daban 8 semanas, sí. Me daban 8 semanas, me daban 12 semanas, 10 semanas, pero ahora, o sea, está bien difícil, ¿verdad? Pero nosotros, como hemos hablado siempre con el cuerpo técnico, tenemos que siempre ser muy positivos y por eso es que estoy viajando a los sectores, ¿eh? para trabajar la forma física y luego pues acá cuando venimos a la concentración pues con este corto tiempo le entramos en la parte táctica y en la, sí.
Bueno, profe, cuando ya tenga ahí al equipo trabajando para bajar peso, ahí nos invita.
Sí, eso sí, ¿verdad? No, pues, ya sabe, a la orden y ahí estamos siempre, ¿verdad? Muy agradecido ahí por la oportunidad, definitivamente, pues, siempre por
siempre ustedes. Pendiente, siempre pendiente.
Ahí para hablar de la selección.
No, hombre, profe, estamos siempre pendientes. Un abrazo, profe. Abrazo, mucho éxito, profe. Mucha suerte.
Vaya, bueno, igual, bendiciones. Cuídense.
Gracias, profesor.
Y felices fiestas ahí.
Gracias, igual. Profe, igualmente. Profesor Rudy González Gallo, recordándole que todos estos partidos van por la señal de Tigo Sports. Este jueves El Salvador recibe a Bahamas, 6:45 de la tarde en femenino, y a las 8 la masculina contra Marruecos. Mañana doble choque contra Estados Unidos, femenino 6:45, masculino 8 de la noche, y se cierra el sábado El Salvador-Inglaterra en femenino, 6:45, y a las 8 El Salvador-Suiza en masculino.
Bueno,
así que la tanda empieza a las 4 de la tarde, 4 partidos. Permanencia voluntaria, lo que no tengo a la mano son los precios, mi estimado señor Betancur.
Para todos los que quieran, o que van a ir a la costa y que quieran ir a la selecta, pues ahí está la invitación.
Yo supongo que es a través de alguna tiquetera que se compran los boletos.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
No recomendamos llegar ahí y, mire, en ese sol y ponerse en manos de Pepón, muy mala idea. Llegue usted ya con su boleto comprado, estoy seguro que debe ser en línea, debe haber compra en línea.
Pues claro.
¿Verdad? Mira, pero bonitos rivales. Y sí me parece que qué bueno que se sigue haciendo el esfuerzo para darle algún fogueo a la selección.
Sí, 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 sin duda.
Sí, porque viene un europeo, otro americano y un africano. Interesante.
Sí, y en,
variada, ¿no?
Y en femenino, pues sí, también están Bahamas, que ya ha sido sede de premundiales, y un europeo y, por supuesto, las gringas, que son el rival a vencer. Así es que, qué bien. Ahora sí debo decirles que yo esperaba a estas alturas un rejuvenecimiento más profundo de la selección.
Pero la base
pero
es...
Pero se ve que ha costado.
Sí, pero a ver, la base es una base importante. Es una base mundialista, además, con mucha experiencia. Tenés a Eleodoro Portillo, por ejemplo. Sí. Eric Nájera, que es de los últimos que se ha metido.
De los ultimitos.
Elmer Robles, Darwin Ramírez. Bueno, de los que se metió ahora Anderson Castro, Oscar Cruz. Después está Ever Ramos, incansable Ever Ramos. Melvin González también, que viene una camada atrás. El Team Ruiz, no vamos a descubrir nada. Batres, que me alegra ver nuevo el cañón ahí en la convocatoria. El Fran Velázquez, que me llamó la atención cuando dice...
Que hoy se ha comprometido.
Sí, me llamó la atención. No habló de lo físico, habló del compromiso. Y bueno, Emerson Serna, que es el nuevo jugador, ¿no?, para Rudy
como, y como el Frank se ha hecho tiktokero, entonces sí, ahí hace sus envíos mientras come pescado y todo eso, y entonces ahí va contando
es cierto.
Se ha ido preparando.
Pero a la selección de playa normalmente en casa le cuesta.
Sí, le ha costado.
Le ha costado. Tiene su especie de tema ahí, de issue, de problema cuando juega en casa. Pero tiene una selección.
Pero es cierto que se han perdido jugadores. Por ejemplo, el año pasado la gran figura fue César Aymar, y es un jugador que no está. Y varios jugadores más de los que habían prometido que fueron al Mundial pasado incluso, que no están ahora. Entonces, son jugadores que se han perdido.
Sí. Otra cosa que tienen que remediar va a ser tarea del próximo comité ejecutivo. Tienen que incluir al fútbol playa como miembro de la federación, como miembro de la Asamblea General del Fútbol, y tienen que empezar a invertirle, ¿verdad? Porque, describía el profe que habían dispuesto de menos tiempo para trabajar. Sí, pero es que todo eso se hace con fondos públicos. Entonces, claro, hay un montón de necesidades que, como bien sabemos, tiene el país. Hay muchas tareas que atender. El deporte, claro que es importante, pero ahí es donde se necesita esa sinergia. Ojalá que en el corto plazo, de verdad, la federación le meta mano al asunto y trabaje en coordinación con el INDES y con las alcaldías, ¿verdad? Porque si el fútbol playa, si no fuese por las alcaldías en primer término, no habría despegado. Y luego, sin el trabajo del INDES, esta selección, pues quién sabe quién la mantendría trabajando, ¿verdad? De eso casi no se habla, pero sí creo que ahí hay que meterle coco. Pero bueno, están todos invitados, lo pueden ver por la señal de Tigo Sport, canales 3, 300.000 en HD, y si no, pues se van allá a la playa, ¿verdad? Sí. Tranquilamente, yo lo que sí recomiendo es que si usted piensa asistir al fútbol playa, esa noche váyase bien tarde. Porque si usted cree que nomás termina el partido, le van a hacer un pasillo los carros para que llegue usted a tiempo a su casa, puede que no ocurra.
Sí, Sí, es muy difícil. No, y aparte tienen no solamente los partidos de selección, también tienen Inglaterra-Estados Unidos, por ejemplo, para ver en femenino, un Suiza-Estados Unidos para ver en masculino, y la actividad iniciará a las 4 de la tarde. Si se llega a las 6, que ya bajó hasta el sunset, ya puede ver a la selectiva sin tanto calor.
Formidable. ¿Está invitado, doctor?
Perfecto, muchas gracias.
Lo esperamos ahí. Le vamos a tener su asiento, su cocoloco. Puede ir con su camiseta de la Alianza, camisa blanca para el calor, es lo ideal.
¿Qué tiene que ver él?
Siempre hay que llevar los colores. No, siempre, pues, la roja en el
no
pecho.
Esos no son mis colores.
La camisa blanca es especial para este calorón.
Ah, sí, hay que andar la puesta, doctor.
Yo creo que ninguna camiseta de fútbol de cualquier equipo bajo ese sol es recomendable, definitivamente.
Sí, no, eso va a estar duro. Pero bueno, si piensa asistir a las playas, en general, lleve usted agua, manténgase hidratado, mantenga hidratados a su papá, a su mamá, a su abuelito, a su abuelita, a los niños. Y usted también, por supuesto.
Sí, hombre, cuidarse también. Lo único
que podamos dar, cuídense, intenten que las fiestas sean eso, una fiesta, y que el lunes estemos todos enteros. Hay fútbol de primera división este fin de semana.
Por supuesto, además, sí, hay jornada completa el miércoles, perdón, este fin de semana, claro, sí, que sí, hubo jornada completa miércoles, y 3 partidos sábado y 3 partidos domingo.
Bueno, mañana vamos a pronosticar todo este asunto. Por ahora, pues, les dejamos bien encomendados, pórtense bien, pásenla bien, disfruten las fiestas. Y al volver, pues, vamos a seguir hablando de la selecta cuscatleca, pero por ahora le hemos bajado, y mañana vamos a hablar solo de Liga Mayor. Viene usted mañana. Porque para mañana vamos a hablar solo de la Alianza, todo el programa, doctor.
Entonces sí.
También va a mandar un reporte
de sus temas preferidos.
Rodrigo Arias.
Está de vacaciones. Es que le pasa a la Alianza. Bueno, no sé, ya vamos a hablar.
Es un tema.
Después vamos a hablar de todo eso. Por hoy nos vamos y les deseamos desde ya una feliz vacación y un feliz Jueves Santo.
Chao.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!